y el pueblo de Israel estaba disperso, estaba en el exilio. Y entonces se levanta Zorobabel y se levanta Esdras. Y en el libro de Esdras, no lo vamos a estudiar ahorita, ellos empiezan a organizar dos regresos de la gente del pueblo de Israel a Jerusalén. Y con ellos empieza también, esto viene en el libro de Esdras, la reconstrucción del templo, porque cuando vinieron estos imperios arrasaron con todo, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, destruyeron la muralla, todo estaba destruido. ¿Sí? Así que primero ocurre un regreso con Zorobabel, después ocurre un segundo regreso con Esdras, y ahí estamos parados en el tiempo de Nehemías. ¿Sí? Todavía no toda la gente del pueblo de Israel había regresado. La gente que había regresado a Jerusalén apenas habían comenzado la reconstrucción del templo y de ciertas partes de la ciudad, pero era una población pequeña. Todavía no regresaba mucha gente y la ciudad todavía se encontraba en gran parte destruida. ¿Sí? Entonces, en el libro de Nehemías, esto es lo que vamos a estudiar. Ya les puse un poquito de contexto. En el libro de Nehemías vamos a ver la titánica labor de reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén en tan solo 52 días. ¿Usted ha visto una ciudad antigua y ha visto las murallas que tenían las ciudades antiguas? ¿Sí? Uno las ve y se ven enormes y firmes y fuertes. No parece algo que se construya rápido, pero en Nehemías, vamos a ver que Nehemías es un hombre común y corriente que se levanta y mueve al pueblo de Dios para reconstruir, primero para regresar de donde estaban y luego para reconstruir la muralla de la ciudad de Jerusalén. También en Nehemías vamos a ver no solo la reconstrucción de los muros, sino la restauración espiritual. Entonces va a haber una reconstrucción física de murallas, pero también va a haber una restauración espiritual en el corazón del pueblo. Ahora, yo les dije la labor titánica. ¿Por qué titánica? ¿Por qué esta palabra, la grande labor que tuvo Nehemías y el pueblo en este libro? ¿Por qué? Número uno, ya les dije, porque Jerusalén se encontraba en ruinas. Número dos, porque estaban dominados por el más grande de los imperios en su tiempo. El imperio persa los estaban dominando. No era como que, sí, voy a reconstruir la ciudad, voy a reconstruir la muralla y yo hago lo que yo quiero. No, estaban dominados por enemigos. Número tres, porque el pueblo estaba dispersados por las naciones, por muchos lugares, no eran un pueblo que todos habitaban juntos, estaban dispersados a 1,000 kilómetros, 1,300 kilómetros de Jerusalén. Número cuatro, porque la ciudad de Jerusalén estaba rodeada también. Ya había llegado otras naciones que habían venido a habitar la zona y la ciudad estaba rodeada de enemigos. No era fácil ir a reconstruir. Pero en el libro de Nehemías vamos a ver que se levantó un hombre, y lo vuelvo a mencionar porque es importante, común y corriente, como tú y como yo. Sin embargo, él, Dios pone un anhelo en su corazón, Nehemías lo hace suyo y Nehemías pone manos a la obra diligentemente. Eso es lo que vamos a estar estudiando en el libro de Nehemías, ¿sí? Y yo les dije, la ciudad estaba en ruinas. ¿Por qué digo en ruinas si ya habían reconstruido un poquito el templo y algunas casas? Porque los muros en el tiempo antiguo eran algo importantísimo para una ciudad. Le voy a preguntar, ¿qué cree que significaba si una ciudad estaba sin muralla? ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo estaban? Desprotegidos. Una ciudad sin muros estaba a expensas de que cualquier enemigo se levantara y acabara con ellos. No tenía ninguna defensa. Estar sin muralla era un símbolo, para que usted me entienda, era un símbolo de vergüenza nacional. No solo el pueblo no estaba en su ciudad, sino que la ciudad estaba medio habitada, estaba desolada y estaba sin muros, estaba desprotegida. Así estaba Jerusalén, la ciudad estaba en ruinas. Y yo desde este momento quiero que podamos trasladar un poquito esto que yo estoy comunicando a la actualidad. Porque alguien me podría decir, bueno, ¿para qué a mí me sirve estudiar la historia de un pueblo que estaba sin murallas y que la reconstruyeron? Yo quiero explicar esto, ¿por qué nos va a servir estudiar el libro de Nehemías? Esto es pura introducción, ahorita ya vamos a entrar al mensaje del día de hoy. Pero ¿por qué nos va a servir estudiar el libro de Nehemías? ¿Sabe qué? La ciudad estaba en ruinas. ¿Sabe cómo está viviendo la sociedad actual espiritualmente? En ruinas. Nuestra sociedad se está cayendo a pedazos. Las murallas que estaban levantadas de enseñanzas sanas se están debilitando y se están cayendo a pedazos. Todos los principios buenos, los valores que estaban basados, vamos a llamarlo así, en una visión judeocristiana de la vida, todos se han ido haciendo a un lado, se han ido quitando y la gente vive sin valores, espiritualmente distanciados de Dios, destruyendo sus familias. Está en ruinas nuestra sociedad, pero no solo la sociedad, las familias en nuestro mundo. No voy a hablar a todo el mundo, en Nuevo León. ¿Usted sabía que Nuevo León presenta el más alto índice de divorcio del país? ¿Sí? Está terrible la situación. Los hijos están creciendo sin sus padres. Aunque sus padres estén, la mayoría del tiempo están ausentes. Y lo que les enseñan y lo que les comunican son no valores, vamos a llamarlo antivalores, contrarios a la palabra de Dios. La sociedad en ruinas, las familias en ruinas. Oiga, y no le estoy hablando solo de allá afuera. Muchos divorcios están pasando en las iglesias actualmente. Mucha gente, las familias están destruyendo. Muchos hijos de creyentes están agarrando malos caminos porque sus padres, aún siendo creyentes, no le están comunicando un buen ejemplo. Sociedad en ruinas, familias en ruinas. Quiero decirle algo más, iglesias en ruinas. Me refiero cuando la iglesia no tiene su muralla bien cimentada en la palabra de Dios y las mentiras del enemigo están llegando y adentrándose en el corazón de la iglesia. Evangelios falsos, teología de prosperidad, donde a la gente se le está diciendo todo lo que debe estar buscando es ser próspero en esta vida. Cosas contrarias a la palabra de Dios. Así que no solo sociedad, familias, sino también la iglesia. Y estoy hablando en términos generales, no específicos de alguna iglesia. Muchas partes de la iglesia, sus murallas están debilitadas. Y muchas congregaciones podríamos decir que también se encuentran en ruinas. Y si familia, sociedad e iglesia están en ruinas, sé que también la vida de muchas personas, espiritualmente hablando, están en ruinas. No conocen a Dios. Gente de iglesias no tienen la palabra en sus corazones. Cualquier ataque del enemigo penetra hasta lo más profundo de sus vidas porque no hay defensas levantadas, porque no tienen la defensa de la palabra en sus mentes y corazones, porque no hay intimidad y comunión con Dios. Así que, hermanos, Nehemías tiene un mensaje importante que decirnos. Para una sociedad, una iglesia, una familia o una persona que se encuentra en ruinas, el libro de Nehemías es para ti. Porque Dios quiere restaurar y Dios quiere reconstruir nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este libro. Eso es en general. Ahora vamos a entrar al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy yo lo titulé El comienzo de la reconstrucción. El comienzo de la reconstrucción. Ahora, no me dejarán mentir que a todos nos gusta saber las historias de los comienzos. Los programas de televisión, los Netflix y Amazon y todo eso han explotado mucho este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de pronto vemos a una empresa como, por decir, Apple, o vemos una empresa como Tesla o Microsoft, o empresas enormes que vemos a sus personajes y parecen a los presidentes y a los fundadores, parecen personajes fuera de serie. Pero entonces en Netflix vas y te pasan la historia de cómo comenzó todo. ¿Alguna vez has visto estos tipos de documentales? ¿Cómo comenzaron las cosas? Yo una vez me puse a ver un poquito de la historia de cómo comenzó Apple. ¿Sí? Y te das cuenta, nos gustan mucho porque son historias inspiradoras, porque muestran el punto de quiebre en la vida de una persona que llevaba un rumbo y de pronto hubo un cambio drástico en sus vidas y comenzaron una empresa como Apple, que comenzó en el garage, en la cochera de su casa, y de pronto hoy es una compañía multimillonaria. Pero ¿qué es lo que pasó al principio? ¿Qué es lo que pasó en el comienzo? Estaba viendo yo un ministerio de evangelismo que admiro mucho por el éxito que están teniendo. Se llama Sobre la Caja Roja, dicho en inglés, On the Red Box. Tienen 17 años haciendo evangelismo en las calles. Están evangelizando en diferentes países, han levantado iglesias. Ellos mismos en el centro donde empezaron a predicar, levantaron una iglesia grande a través del evangelismo. Y vi en YouTube que decía cómo comenzó todo. ¿Y qué cree que hice? Pues vamos a meternos, quiero saber cómo comenzó. Y te cuenta la historia, dice: no estaba esto en la mente, éramos un joven, yo era un evangelista predicador, fui a una iglesia, se acerca un joven a preguntarme: oiga, si usted es evangelista, ¿podría enseñarme a evangelizar? Y este hombre le dice: pues vamos a empezar. ¿Dónde empezamos? Pues allá en la Puerta del Sol, no sé cómo se llama ese lugar famoso en España. Y se fueron, y así comenzó un ministerio exitoso donde miles de personas están compartiendo el evangelio. Pero todo comenzó con gente común y corriente. Hoy vamos a ver cómo comenzó todo. ¿Cómo es que una muralla se reconstruyó en 52 días? ¿Dónde comenzó eso? Vamos a leer Nehemías. Y yo quiero que mientras estemos estudiando esta historia, yo sé que el Señor nos va a estar enseñando muchísimo, porque yo creo que el Señor quiere que muchos de nosotros en nuestra congregación nos volvamos constructores y reconstructores de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, edificadores y plantadores en su obra y para su reino. Y esta historia nos va a inspirar a esto. Quiere el Señor que esto, que su palabra inspire nuestros corazones. Así que voy a leer el capítulo completo, no es muy largo, y después vamos a ir analizando. Va a aparecer en sus pantallas Nehemías capítulo 1. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, ese mes traducido a nuestro calendario, era un calendario persa, es aproximadamente entre noviembre y diciembre, solamente para que lo sepamos. Aconteció que en este mes, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Él estaba en Susa y vino gente de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, escucha lo que dice, están en gran mal y afrenta y vergüenza y daño. Y el muro de Jerusalén se encuentra derribado y sus puertas quemadas a fuego. Escucha, lo voy a leer de nuevo, es importante. El remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Escuche lo que dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dijiste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues, está orando Nehemías, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y escuche lo que dice, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, ¿qué dice? De copero al rey. Hasta el final nos da la clave de quién es Nehemías. Yo digo un hombre común y corriente porque no era un hombre religioso, no era un principal entre los religiosos de Israel. Pero sí era un hombre que tenía un puesto de importancia en el reino persa. Él servía de copero al rey Artajerjes. Él era quien le servía al rey. Estos hombres eran hombres de mucha confianza porque literalmente había muchos enemigos de los reyes. Y antes de que ellos bebieran el vino o cualquier bebida que iban a tomar, el copero la tenía que probar antes para ver si no habían puesto veneno para matar al rey. Así que tenía que ser un hombre en quien el rey tuviera puesta su entera confianza. Y Nehemías sabe de su posición, sabe dónde está parado. Algunos comentaristas incluso dicen que él era un hombre de tal importancia en el reino que a lo mejor era de los primeros hombres en importancia en su reino. Nehemías tenía una posición importante. Y entonces por eso lo dice al final. Pero quiero yo empezar a ver los puntos de este mensaje e ir dividiendo según lo que fuimos leyendo. ¿Dónde comienza la reconstrucción? ¿Cómo es que comenzó la reconstrucción? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que veo en el pasaje que la reconstrucción comienza en el corazón. ¿A qué me refiero en el corazón? Que comienza como un sueño, como un deseo, como un anhelo. Dice en la historia que vinieron hombres de Jerusalén, de Judá, y vinieron y él les preguntó, ¿se acuerdan la historia? ¿Cómo está la gente que quedó allá? ¿Cómo está la ciudad? Era evidente que Nehemías tenía interés por su pueblo. Ahora, dato importante, Nehemías nunca había vivido en Jerusalén. Él nació acá en el exilio. Pero aún así le importaba su gente, su familia, su sangre. Y él decía: ¿cómo está mi gente? Comenzó un deseo en su corazón. Pero escuche, yo puse este punto no pensando en el corazón de Nehemías. Cualquier proyecto de reconstrucción de la obra de Dios en nuestra vida no comienza en el corazón de la persona que la ejecuta, sino que comienza en el corazón de Dios. Eso es lo primero que quisiera que aprendiéramos el día de hoy. La obra de Dios, escucha esto, la obra de Dios nace en el corazón de Dios. Y si no nace en el corazón de Dios, no es la obra de Dios. ¿Se entiende esto? La obra de Dios nace desde ahí arriba. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:13, no aparece en sus pantallas, pero se lo digo, que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que pone en los corazones que la gente haga su obra. Ahora, ¿quiénes son los que escuchan el corazón de Dios? Oye, si yo quiero escuchar el corazón de mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a acercar mi oído y ponerlo en su corazón y voy a escuchar su latido. Ahora, no nos referimos al latido de Dios, nos referimos a sus pensamientos, a sus anhelos, a sus sueños. Lo mismo, ¿cómo yo conozco el corazón, ahora sí, no físicamente, de mi esposa? Cuando estoy cerca de ella. llega a conocerse tanto el corazón en un matrimonio que llegamos a pensar igual y a comportarnos igual. Esto es bonito. ¿Quién te le ha dicho a mis padres, a mi mamá, cuando mi papá está fuera de la ciudad, le dice: te pregunto a ti porque sé que me vas a responder exactamente igual que él? Porque conoce su corazón. Los sueños de la obra de Dios, los anhelos de la obra de Dios en este mundo, en la iglesia, en tu familia, en tu persona, en la sociedad, nacen en su corazón y solamente los puede conocer aquella persona que esté cerca de Dios. Nadie más puede conocer el corazón de Dios, sino aquel que está cerca de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:8. Fíjese la oración de Pablo. Dice: mi oración es que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Conocimiento y entendimiento. Y dice: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Pablo está orando por la gente, por los filipenses, y está orando: yo quiero pedirle a Dios que aumente su conocimiento, pero con conocimiento de Dios. A Pablo no le interesa que aprendamos en la universidad, que aumente su entender de los pensamientos de Dios y su conocimiento de Dios. Entonces van a poder comprender lo que realmente dice, lo que realmente importa. Quiere decir que si no estás cerca de Dios, amigo, hermano, estás viviendo por aquello que no importa. Porque lo que importa sale de su corazón y es trasladado a nuestro corazón cuando caminamos cerca de Jesucristo, cerca de Dios, cerca de su palabra. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto de Nehemías? ¿Por qué creo que esta idea había surgido en el corazón de Dios y trasladada a él? Porque ahorita leímos que Nehemías, número uno, conocía la palabra de Dios, pero no nada más por eso. ¡Qué casualidad! Escuche esto. ¡Qué casualidad! Que la labor de reconstrucción se le ocurre a un hombre que tiene acceso al hombre más importante de la tierra en ese momento. ¿Puede ver la mano de Dios ahí? O sea, pudo habérselo ocurrido a Juan Pérez, a quien sea, pero se le ocurre al hombre que es copero, el hombre de confianza del rey. Nehemías estaba en la posición correcta, en el momento correcto. Esto es precioso. Él estaba ahí, en la posición correcta y en el momento correcto, y por eso creo que el corazón de Dios se había plasmado en él con una preocupación y un anhelo por Jerusalén y por su pueblo. Porque ¿sabe quién quería que Jerusalén se levantara? ¿Nehemías? Dios. Es similar esto de la posición correcta y el momento correcto, similar a las palabras que en otra historia, a ver si se acuerdan, Mardoqueo le dice a Esther y le dice: ¿quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto en la posición en la que estás? ¿Dónde comienzan las cosas? En el corazón de Dios. Y son trasladadas al corazón de la gente que está cercana a Él. Cercano está Jehová a los que le buscan de corazón. Ahí está su corazón plasmado en esas personas. Ahora, amigo, hermano, estás en el lugar correcto y en la posición correcta si como hijo de Dios escuchas el corazón de Dios. Ahí donde estás, Dios quiere obrar a través de tu vida. Pero si no estás cerca de Dios, estás viviendo por aquello que no tiene importancia, ¿sí? Así que las cosas comienzan, la reconstrucción de la familia, de la sociedad, la reconstrucción de la iglesia, la reconstrucción de nuestra propia vida cuando estamos caídos, apartados de Dios, la reconstrucción comienza en la bondad de su corazón. Y Dios la quiere enviar a tu vida. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para tu familia? Acércate a su corazón. Pon tu oído cerquita. Punto número dos. La reconstrucción comienza cuando de verdad me importa, cuando de verdad me importa. Mire lo que dice ahí mismo en Nehemías, el verso 4 la sección A del verso 4 dice: cuando oí estas palabras, ¿qué dice que pasó? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Oiga, esto a mí me sorprendió. Nunca había conocido Jerusalén. Él vivía a 1300 kilómetros de distancia. Si ahorita se nos hacen mucho, en aquel tiempo mucho más. No tenía esperanza de que en esa vida conociera Jerusalén. Ahora, otra cosa. Era un hombre bien posicionado, privilegiado. ¿Tú crees que el copero del rey le faltaba algo de sus necesidades o su vida? Estaba cómodo. Estaba feliz en su posición. Era un puesto envidiable. Este es Nehemías. No le interesaba buscar nuevos proyectos y menos proyectos imposibles y sin importancia como reconstruir una ciudad pequeña a 1300 kilómetros de distancia. Él no tenía por qué preocuparse por estas cosas. Sin embargo, cuando le traen las noticias y él escucha, lloró. ¿Qué dice? Antes de llorar, me senté. ¿Ha recibido una muy mala noticia alguna vez en su vida? Que siente que las piernas le flaquean. Como se sentó como para procesar la información que estaba recibiendo. Y comenzó a llorar, pero no fingido. Empezó a llorar amargamente por la situación que estaba viviendo su nación, su ciudad, que nunca había conocido. Y luego dice que hizo. ¿Qué es hacer duelo? ¿Cuándo hacemos duelo? Cuando alguien muere. Le estaba importando tanto una ciudad lejana con gente desconocida, pero de verdad le estaba importando, que dice que hizo duelo por algunos días. Ahora, no lo vamos a leer ahorita, en el capítulo 2 marca cuando él va a hablar ante el rey. ¿Y sabe cuándo ocurrió esto? Ahí dice diciembre. Cuando él va a hablar ante el rey, pasan 4 meses de distancia. Es decir, Nehemías estuvo en tristeza, en algo de duelo, por al menos algunas semanas de esos 4 meses. Eso es impresionante. De verdad, a Nehemías le importaba. Ahora, yo le voy a preguntar, ¿por qué le importaba tanto? Ya lo dijimos, él no necesitaba salir de su comodidad. Él no necesitaba dejar su puesto. Él no necesitaba, como decimos, arriesgar el pellejo para ir a salvar a una nación que ni conoce. No lo necesitaba. ¿Por qué le importaba tanto? Voy a leer tantito, rapidito, el Salmo 48, algunos versos breves. Mire lo que dice el Salmo 48, y esto va a responder por qué le importaba a Nehemías. Mire lo que dice. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Escuche lo que dice, está escribiendo la ciudad de Jerusalén. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad lo que dice, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que le contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y no leí todo el salmo, describe mucho más la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Pero yo quiero que vean en este salmo, está diciendo: mira sus palacios, mira sus torres. Dios está protegiendo, la gloria de Dios está ahí. Además, ahí estaba el templo de Dios, que era hermoso. Salomón, que fue un rey muy sabio y próspero, el rey de Israel, Dios le bendijo tanto que se encargó de edificar una ciudad impresionante, de lo más grande de su tiempo. Reyes iban a ver la ciudad. Ese era Jerusalén. Pero note que no solo está asociando la belleza de la ciudad, sino que asocia la belleza de la ciudad con la gloria y la protección de Dios. Ahora, ¿qué significaba? Si la ciudad, así de bella, reflejaba la gloria de Dios y lo santo de su nombre, ¿qué reflejaba una ciudad destruida? Una ciudad sin muros. ¿Qué reflejaba la gente de Jerusalén en el exilio? Si la ciudad bella hablaba de la gloria de Dios, toda esa destrucción, Nehemías sabía que estaba de alguna manera manchando el nombre de Dios ante las naciones. ¿Y sabes qué? A Nehemías le importaba. A Nehemías le importaba. Miren, hermanos, si usted es creyente verdadero, es como si nos dijeran, ¿sabes qué? Nuestra iglesia hermana que está aquí a dos cuadras, ¿sí? La gente se dividió, abandonaron la iglesia y ahorita se ha convertido en un bar. ¿Cómo lo sentirías en tu corazón? ¿Cómo sentirías si te dijeran, aquella iglesia tan preciosa que estaba creciendo, el nombre de Cristo era predicado? Se llenó de gente, de pastores que están hablando corrupción, que están hablando prosperidad y están desviando a la gente tras sus pasiones y la gente se está apartando del Señor. ¿Cómo sentirías eso en tu alma? Nos dolería que en una nación las iglesias están cerrando. Era la nación más próspera en el evangelio y ahora las iglesias están cerrando y se está cayendo la iglesia allá. No hay más creyentes y la nación está en la perdición. Era esto lo que estaba experimentando Nehemías. Él entendía que la destrucción de la nación, que la destrucción de Jerusalén, que Jerusalén estuviera en ruinas, estaba manchando el nombre de Dios ante las naciones. Eso realmente le pudo y realmente le importó. Además de que eran sus hermanos y eran su sangre, esto realmente le pudo. Te voy a decir por qué. Porque Nehemías era un hombre que amaba a Dios. Y no lo estoy inventando, lo demuestra el texto. Él conocía a Dios y le amaba. Y se dolió en su corazón, hizo llanto. Estuvo llorando, hizo duelo. Mis hermanos, yo quiero preguntarle ahora a la iglesia, a cada uno de nosotros, que meditemos, ¿qué es lo que nos duele hoy? ¿Nos duele que perdieron el clásico? ¿Nos duelen las preocupaciones cotidianas? Esas nos tienen hundidas sin preocuparnos por la vida espiritual de tu familia, de tu persona, de la iglesia. ¿Nos duele más no tener más dinero? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Qué es lo que está causando nuestro llanto? ¿Está alineado al corazón de Dios? ¿O estamos preocupados por aquello que no tiene importancia? Porque las manos a la obra comienzan haciendo la obra de Dios. Cuando a la gente realmente le importa Dios, su santo nombre y su obra. Cuando la gente cristiana se preocupa porque el nombre de Cristo sea proclamado. Cuando la gente de las iglesias se preocupa porque sus hijos, antes de conocer educación universitaria, conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí comienza la obra de Dios, cuando a la gente realmente le importa a Dios, su palabra, su obra, la vida espiritual. ¿Sabes que el matrimonio entre dos hijos de Dios, según la Biblia, debería reflejar la unión perfecta entre Cristo y su iglesia? Eso lo dice en Efesios. Y si tu matrimonio se está cayendo a pedazos, en lugar de reflejar la gloriosa unión de Cristo y su iglesia, está reflejando la mundanalidad en la que vivimos. ¿Sabes que tu vida debería reflejar a Cristo? Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Tu vida espiritual debería estar tan firme que caminara como un ejemplo. Que nuestra vida transmitiera la gloria de Dios. Pero cuando no nos importa ni nuestra familia, ni nuestra vida espiritual, ni la iglesia debería estar haciendo la misión de Cristo de predicar el evangelio y de hacer discípulos, pero necesitamos que la gente realmente le importe. Y cuando esto de verdad importa, hay tristeza. Sí, porque no estamos haciendo lo que debemos. Pero también hay esperanza, porque Nehemías la tuvo, de que tenemos un Dios que reconstruye, que perdona, que restaura. Mi hermano, si tu familia se está destruyendo, a veces en el matrimonio o con tus hijos, no hay relación con ellos, llegaron a una edad en la que no te escuchan, yo quiero preguntarte, ¿cuánto estás llorando por ellos? ¿De verdad te duele? ¿De verdad te duele? ¿En qué sentido? ¿Te duele por su vida espiritual o te duele nada más porque no te hacen caso? ¿Qué es lo que te importa? ¿Nos importa lo que a Dios le importa o nos importan cosas vanas? ¿Sí? Hace algún tiempo vi un video de un predicador de esos que decimos pesos pesados, David Wilkerson, un gran hombre de Dios. Estaba hablando acerca de las falsas manifestaciones del Espíritu Santo que estaba viendo en las iglesias de América Latina y algunas de Estados Unidos, sobre todo en la parte hispana. Y él empieza a hablar, dice, gente que empieza a hacer ruidos de animales y están aullando como lobos. Y veo gente que está haciendo como serpientes y se arrastran en el suelo. Y los predicadores están diciendo que esa es la obra de Dios, del Espíritu Santo. Veo que el predicador abre la palabra, pero la gente se empieza a reír en sus lugares a tal grado que dejan de escuchar la predicación. Y él está compartiendo esto. Vi el video y este hombre empieza a llorar, pero empieza a llorar de una manera desconsolada. Empieza a decir, este no es mi Señor, esto no es mi Señor, en esas iglesias no están predicando a Jesucristo. Y empieza a dolerle en su corazón. Búsquelo en YouTube si lo quiere ver. Porque realmente le importa. ¿Dónde comienza la reconstrucción? Cuando Dios pone su corazón en ti y cuando realmente te importa. ¿Cuántas veces aquí has recibido mensajes que tocan tu alma, que tocan tu corazón, pero sales de aquí y simplemente decides olvidarlos como si no te importara? ¿Te duele tu condición espiritual? ¿Te duele la condición espiritual de tu familia? ¿Te duele las carencias que tenemos en nuestra congregación? ¿Te duele cómo la sociedad se está cayendo a pedazos? ¿Y cómo se está infiltrando en los pensamientos de nuestros jóvenes y de nuestros niños? ¿De verdad te duele? Ahí comienza la reconstrucción. Quiera el Señor que nuestros corazones de verdad sean sensibles a lo que está ocurriendo en nuestras casas y en nuestro mundo. Uno de los grandes pecados del cristiano actual es la indiferencia. La comodidad nos tiene entumecidos y la frecuencia de la maldad nos ha hecho insensibles. Escuchas tantas noticias malas que ya no te causan, ya no, eres insensible a eso. Como dicen, estás vacunado. Te voy a decir algo. A nuestro Padre que está en los cielos le sigue importando. Le siguen importando tus hijos. Le sigue importando tu vida. Le sigue importando tu matrimonio. Le sigue importando que reflejes su nombre. Él nos creó a su imagen para que lo hiciéramos. Le sigue importando al Dios de los cielos, le sigue importando, y en su corazón le duele. Cuando en el Génesis la gente se apartó de Dios, dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón. De todas las personas que pudiéramos hacerle daño, al que menos deberíamos ofender es aquel que nos amó hasta lo sumo, aquel santo y perfecto y recto Dios que tenemos. Pero a Él le duele. Y a nosotros. Escuché una frase que alguien decía: las ideologías. ¿Has escuchado todas las ideologías nuevas que están en nuestra sociedad? ¿Lo has escuchado? ¿Sí? En cuestión de ideologías de género, en cuestión de ideologías sobre la sexualidad, en cuestión de ideologías sobre el matrimonio, todo tipo de ideologías. Dicen, las ideologías que gobiernan nuestra sociedad no son dictadas por la mayoría, no. Sin embargo, avanzan por la indiferencia, por la indiferencia de la mayoría, y yo diría de aquellos que conocen a Dios. Están avanzando, tienen una agenda, a ellos les importa. ¿Y a la iglesia? Estaba escuchando un canto de Marcos Vidal, se llama Cristianos. Está hablando, dice, antes daban sus vidas en el Coliseo Romano. Ahora no se ponen de acuerdo si deben de levantar las manos. Antes los llamaban primero nazarenos y luego cristianos. Ahora son tantos y tan divididos que ya no saben ni cómo llamarlos. Antes estaban preocupados por las almas. Ahora están preocupados por sus casas y posesiones. Y canta Marcos Vidal y dice: ojalá el maestro Jesús pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Qué fuerte. Está hablando de la iglesia Marcos Vidal. Así como a esa niña que dijo Jesús: no llores, solo duerme, no está muerta. Ojalá si pudiera decir de la iglesia. Y luego dice: ¿qué te pasa, iglesia amada? Mire cómo lo dice Marcos Vidal, le importa. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas y no acabas de cambiar. La reconstrucción empieza cuando Dios plasma su corazón en nosotros y cuando de verdad nos importa. Voy a continuar. Dos puntos. El tercero dice: la reconstrucción comienza con la oración persistente. Del verso 4 al 11, fíjese, lo voy a leer de voladita porque siento que esta parte la pasamos muy rápido. Mire lo que dice: después de oír estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y escuche lo que dice: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Te ruego que tu oído esté atento y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Escuche, mire, no solo lloró, sino que oró persistentemente de día y de noche. Ahora, él era un hombre de influencia, era probablemente el segundo en el reino o algo así de importante, hombre de confianza del rey. ¿Qué hace una persona cuando ve que hay un problema? ¿Y qué hacemos inmediatamente? Déjame, muevo mis influencias. ¿A poco no estaba fácil hacer eso? ¿Sí? Oye, está pasando esto, déjame, voy a hablar con el rey, es mi amigo, voy a mover palancas. Nehemías conocía a Dios, sí quería mover palancas, pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos las ruinas en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Le estamos tratando de solucionar en nuestras fuerzas? ¿Estamos tratando nosotros en lo que se nos ocurre de hacer las cosas? Dice Proverbios: no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Tu familia está destruida, tu casa, tu vida. ¿Sí? No busques soluciones afuera si tenemos al Rey de Reyes y somos sus hijos. Y podemos doblar nuestras rodillas y llorar delante de Él y ayunar delante de Él. Y le dice: te ruego, Señor. Y le dice: te ruego, Señor, fuerte, grande, temible. ¡Wow! ¿Cómo vamos a la presencia de Dios? ¿Sí? ¿De verdad creemos? Cuando estamos en una situación en la que las cosas de nuestra vida se ven en ruinas, ¿de verdad vamos a Él como el Todopoderoso? ¿O vamos simplemente por obligación porque dijo el pastor que antes de ir a hacer otra cosa tengo que ir a orar? De nada te serviría. Pero si tú vas: te ruego, Dios grande y temible, fuerte y misericordioso. Así que Nehemías oró persistentemente, pero primero reconoció la grandeza y fidelidad de Dios y su misericordia. Nosotros debemos creerlo también, ¿sí? Y luego oró persistentemente, ya lo dijimos, de día y de noche. Eso es como estoy respondiendo a esta pregunta: ¿cómo oró Nehemías? Oró creyendo en la grandeza de su Dios y en su misericordia. Dos, oró persistentemente. Tres, escuche, esto es un modelo de oración para nosotros. Tres, oró reconociendo el pecado del pueblo y el suyo propio. Oye, no dijo, no le empezó a echar culpas a los demás, como todos cuando tenemos un problema, ¿te das cuenta? ¿Sí? Nehemías estaba entendiendo algo. Había entendido que la situación en la que estaban era porque el pueblo se había apartado de Dios y había ido en pos de otros dioses y estaban pecando. Y entonces Nehemías ora y empieza a orar. Dice: hemos pecado, hemos fallado. Tú eres el que guarda los pactos. Nosotros no lo hemos guardado el pacto. No solo dice el pueblo, también habla de el mismo. Eso es importante, mis hermanos. Porque sabes, a través de quién Dios hace la obra de reconstrucción: a través de vasos limpios. ¿Y quiénes son los vasos limpios? Son aquellos que reconocen y humillan delante del Dios de los cielos, reconocen su pecado, y entonces Dios te limpia y quedas listo para hacer su obra. Porque el que no reconoce, el que echa culpas a otro, no está listo para que comience la reconstrucción en su casa, en su matrimonio, en su familia. El que siempre ve, es que el otro, es que este y es que aquel se equivocó. Sí hay maldad, pero todos los demás menos yo. Ese no va a empezar reconstrucción, porque la reconstrucción tiene que comenzar en su propia vida y de ahí para afuera. ¿Entiende? Tenemos que ser humildes, reconocer nuestras faltas delante de Dios. Y luego apeló a las promesas de Dios. Cuando está orando, vamos a leerlo ahí rapidito. Dice en el verso 8, dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, escucha esto: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Ya lo había dicho Dios. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere al extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer a habitar ahí mi nombre. Mire lo que está diciendo Nehemías. Le dice a Dios: tú dijiste, Señor. Acompáñame a leer Reyes, Primera de Reyes 8. Palabras, fíjese las palabras de Salomón. ¿Dónde Dios lo había dicho? Mire las palabras de Salomón, mire. Dice Salomón: dice, ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran diciendo: somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de sus enemigos que tomaron los cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran a ti y dirigen la mirada hacia ti, perdón, y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos les muestren clemencia. Pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Está hablando mucho tiempo antes Salomón el rey, cuando termina de construir el templo y está feliz. Y ora eso, ora eso. ¿Y sabes qué Dios le responde? Así va a ser como estás orando. Entonces ahora está que Nehemías orando y no está orando sus propias ideas. ¿Te das cuenta? Está orando conforme a la palabra de Dios. Hermanos, me gustaría hablar más de esto, no tengo tiempo, pero nuestras oraciones no deben de estar basadas en lo que el mundo piensa, sino que deben provenir de la palabra de Dios. ¿Entiende esto? Y él está orando así. Tú dijiste, Señor, tú dijiste que estábamos lejos, dispersados, derrotados. Tú dijiste, Señor, acuérdate de nosotros. Y le está diciendo, decía el pasaje, si se humillaban y se volvían sus caminos, quiere decir que estaba haciendo un compromiso con Dios a nombre de toda la nación. Estaba haciendo un compromiso de que iban a caminar con Dios. ¿Se entiende, hermanos? Esa es la oración de Nehemías, porque ahorita dijimos que comienzan las reconstrucciones cuando Dios pone su corazón en nosotros, comienzan cuando de verdad nos importan, pero en acciones lo primero donde comienzan es cuando doblamos nuestras rodillas y comenzamos a clamar al Dios de los cielos según su voluntad. Y dice la palabra de Dios que si oramos conforme a su voluntad, tenemos la certeza, la garantía de que Él nos oye y de que nuestras oraciones van a recibir respuesta. Así que no lloramos sin esperanza. Puedes llorar por tu familia, puedes llorar por tu persona, puedes llorar por tu iglesia, pero pensando, Señor, tú dijiste, Señor. ¿Te acuerdan cuando Jesús en Lucas capítulo 4 inicia un sermón y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos? Si quieres orar como Nehemías y tu familia, tu hijo está oprimido por algún vicio, está oprimido por alguna situación, puedes clamarle a Dios y decirle: Señor, tú dijiste, Jesús, que Dios te envió para traer libertad a los oprimidos. Si tu familia está en cadenas, tú dijiste, Señor, tú viniste para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Orando conforme a su palabra. Por lo tanto, tenemos que conocer su palabra. Conocer. Nehemías se ve que la conocía. Y por último, en este punto, Nehemías oró clamando, puso su anhelo y su petición, y lo dice ahí en el verso 10. Dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y escuche el ruego: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes, fíjense su anhelo, desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero. Así oraba Nehemías. Y sabes, así comienzan las reconstrucciones. Con un corazón que le cree a Dios. Con un corazón que se humilla delante de Dios. Y que reconoce que la situación en la que está, parte es por su pecado. Y confiesa. Entonces Dios puede empezar a trabajar en tu vida, y en tu familia, y en tu iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y último punto. La reconstrucción comienza con un plan. ¿Son importantes los planes? ¿Es importante la acción? Claro que sí. Mucha gente puede quedarse en la fase de la oración, La oración es prioritaria, pero no es lo único que hay que hacer. ¿Entiende o no? ¿Sí? Es decir, necesitamos orar y tener un plan para poner manos a la obra. Necesitamos sí estar orando, es lo primero. Nunca se te ocurra actuar antes porque no va a tener éxito tus planes. Necesitas los planes de Dios en tu corazón a través de la oración. Hay que doblar rodillas. Necesitamos más rodillas raspadas y menos sillones reclinables de plano. Hay que entrar a la presencia de Dios y clamar. Si de verdad nos importa. Pero después de eso, ¿sí?, cuando estamos en oración, necesitamos estarle diciendo: Señor, dime qué es lo que voy a hacer con mi familia. Dame un plan, Señor. Y empezar, Dios va a poner a tu lado, cercano a ti. Si estás caminando con Cristo, Él va a poner el camino abierto para que tú vayas tomando decisiones y empieces a hacer un plan sobre lo que vas a hacer. Hermano, si tu vida espiritual está mal, está en ruinas, no va a cambiar con una varita mágica. Si tu matrimonio está en ruinas, no va a cambiar. Miren, yo me he dado cuenta que muchos matrimonios vienen a pedir consejo o van al psicólogo también, esperando que saquen una varita mágica, que una de sus palabras lo cambie todo. No va a pasar. Ese matrimonio tiene que acercarse a Dios. Ese matrimonio le debe de importar realmente llorar, orar y humillarse delante de Dios. Ese matrimonio debe ser persistente en la oración. Pero también ese matrimonio, cada quien en su propia vida, debe empezar a hacer un plan para cambiar. Si es de llenarse más de la palabra de Dios, si es de recibir instrucción sobre diferentes temas en su vida que está teniendo faltas, tiene que actuar. Si no se mueve, nada va a cambiar. ¿Sí? Si nada más oras por tus hijos, cámbialos, Dios. Pero tú no vives, no predicas con tu ejemplo y con tus palabras sobre ellos, tus vidas van a seguir igual. Pudiera Dios en su misericordia hacer un milagro. Sí lo puede hacer, Él puede hacer todo. Pero Él, según esta historia, quiere que nosotros también nos da responsabilidad en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de nuestro matrimonio, en la obra de nuestra iglesia. Si oramos y oramos, la gente no va a empezar a llegar sola. Tenemos que ir a predicarles el evangelio, porque la orden de Cristo fue: ve y predícales. Y esporádicamente gente podría llegar sola, pero el plan de Dios es que nosotros hagamos lo que se nos mandó hacer, lo que nos corresponde, ¿sí? Entonces Nehemías tiene un plan y él dice: te ruego que bendigas a tu siervo delante de aquel varón. ¿Cuál varón? El rey. ¿Qué estaba preparando? Vamos a suponerlo. Todavía no leemos el 2, pero ¿qué estaba preparando? ¿Qué se te ocurre? ¿Eh? El corazón del rey. ¿Pero qué estaba preparando Nehemías? Un plan. ¿Qué crees que estaba queriendo hacer? Que le des gracias delante de aquel varón. Reconstruir, pero quería ir a presentarse delante de aquel varón. Un plan, ir a hablar con él. Y vamos a ver en la historia que cuando el rey le dice: ¿qué te pasa? Y Nehemías le dice lo que le pasa. Y luego le dice: ¿cómo quieres que te ayude? Y Nehemías saca la lista. Ya estaba listo. Necesitamos tener la disposición. Hasta aquí en este momento no tanto se ve el plan, se ve la disposición de actuar en el nombre de Dios, de su Dios, el único Dios verdadero. Necesitamos tener esa misma disposición. Dice Proverbios 21:5: los planes bien pensados llevan a la prosperidad, los planes precipitados llevan a la pobreza. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Obviamente un proyecto que esté, miren, esto es lo que hay que entender. Nehemías tenía un corazón alineado a Dios. Tus proyectos se cumplen cuando están alineados a Dios. A Dios le importa tu familia.
Si tú andas pensando en dinero, tus proyectos no se van a cumplir. Ya basta de provisión económica solamente. Necesitamos proveerle a nuestros hijos el nombre de Cristo en sus vidas. Últimamente en la alabanza veía, perdón, voy a empezar a quemar como antes le reclamé a mi papá. Pero bueno, veía que mi niña andaba jugando. Perdón, chiquita, no eres mala, yo te tengo que enseñar. Y ahora le dije, quiero que todos los tiempos en la alabanza estés aquí conmigo, porque tenemos que aprender a cantarle a Dios. Y empezó a llorar, no, yo quiero andar jugando allá. Y ahí vamos. Quiero enseñarla, si yo oro por ella, pero es mi responsabilidad que su vida sea edificada. Necesitamos reconstructores y constructores, edificadores, plantadores. Y Dios quiere levantar de ellos en nuestra iglesia. Dios quiere reconstruir tu vida, hermano. Dios quiere reconstruir tu familia. La gente planea, fíjate, las agendas ideológicas. Agendas, la agenda. ¿Has escuchado eso? Es un plan. ¿Sí? La delincuencia está organizada. Los partidos políticos, partidos, son organizaciones. Es decir, tienen planes. La gente planea su vida profesional. La gente planea la casa, el dinero, el recurso. Pero pocos se ocupan de la vida espiritual, personal y de su familia. Y de su iglesia. Y necesitamos ser reconstructores y decirle a Dios: Dios, de verdad me importa. De verdad me importa que la iglesia sea una lámpara encendida. De verdad me importa que mi familia esté unida y reflejando tu nombre. De verdad me importa, Señor. Y voy a clamar a tu nombre. Y estoy dispuesto a hacer un plan para trabajar en mi familia. ¿Sabe? Va a haber en la iglesia, estamos planeando grupos pequeños. Estamos planeando salidas a compartir el evangelio. Se está comenzando en unas semanas el estudio bíblico de Romanos. Hay clases para tus niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Pero la gente, mira, ¿de qué sirve que haya predicadores si no hay oídos? No solo ores, que te importe, ora. Voy a hacer un plan. Si mi vida ahorita está aquí, yo no quiero que siempre siga siendo una persona a medias con Dios. Amén. Con eso termino el mensaje. ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué pasaría en tu familia? ¿Qué pasaría en la iglesia? ¿Qué pasaría en la sociedad? Si la iglesia realmente se pone a orar porque le importa y pone manos a la obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por tu santa palabra. Damos gracias porque hoy estás moviendo nuestros corazones para reconstruir, para restaurar. Ciertamente tú tienes todo el poder para hacer lo que tú quieras, Señor. Tú puedes transformar nuestras vidas, tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor, eres todopoderoso. Pero has decidido en tu corazón poner también la obra de Dios, participar de la responsabilidad de hacer la obra de Dios, porque somos tus hijos. Señor, hay tanta necesidad en nuestro mundo de personas de fe que se levanten a reconstruir, a edificar, a sembrar, a transformar. Hay tanta necesidad en nuestra iglesia y en las iglesias. Hay tanta necesidad, Señor, en nuestra familia, Señor, en familias cristianas, que sean reconstruidas por la obra que solo tú puedes hacer, Señor. Yo quiero pedirte que sea tu anhelo, tu proyecto en nuestro corazón, como lo pusiste en Nehemías. Que hoy estés moviendo el corazón de la iglesia con carga por sus vidas, Señor, primeramente, después por sus familias y por su congregación, Señor. Porque nosotros, cada persona es la iglesia, y si un ladrillo está decidiendo permanecer caído, ¿cómo podríamos reconstruir, Señor? Aviva nuestros corazones, Dios. Pon carga, pon dolor por nuestras faltas y nuestro pecado. Danos un corazón persistente y lleno de fe, que ore, que clame, Señor, al Dios temible y misericordioso. Y ayúdanos a que en tu nombre la obra de nuestras manos sea prosperada. Ayúdanos a que en tu nombre cada esfuerzo que hagamos para ti dé fruto. Ayúdanos a tener la fe para orar y movernos. Vienen tiempos de ir a predicar el evangelio. Mueve a tu iglesia, Señor. Mueve los corazones a la palabra de Dios. Mueve nuestros corazones a ti, Señor. Tú muévelos y ayúdanos a estar involucrados en esto, a quererlo, a anhelarlo, Señor, a luchar por ello, Señor. Aún así, pongamos en riesgo nuestra comodidad o las cosas vanas y pasajeras de este mundo. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.